Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso viernes, esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña como siempre Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas? ¿Sale todo bien? Bueno, hoy para esto de hermoso viernes, está clarísimo que ya es una costumbre, casi no. Que un latiguillo, porque...
Un latiguillo. Igual...
Si hay algo que hoy no es hermoso el día.
Depende. Si estás en tu casa tomando mate y comiendo tortas fritas... Te digo que puede ser un hermoso viernes.
Si salís de trabajar, te empapás y llegás al micro mojado y bajás y volvés a caminar bajo el agua, no.
Yo soy de las que creo, igual que la lluvia, no siempre es mal tiempo. No está asociado el mal tiempo a la lluvia, a lo nublado, a lo fresco.
A lo triste.
Bueno, depende. A veces cuando hacen 5 días seguidos de 40 grados, yo te digo que prefiero el mal tiempo y que... se vaya el sol por un rato, así que bueno, me gustan los días nublados.
No creo que las Swifties estén de acuerdo contigo.
Sí, ya las veo ahí penando en la puerta del Monumental, las que estaban desde tempranísimo, estoy escuchando la lluvia que cae sobre las cabezas de las Swifties, sobre todo porque ya había muchísima gente en la puerta del Monumental para ver el segundo recital de Taylor Swift.
Hay que confirmar, bueno, que es reciente, que se ha reprogramado para el domingo.
Sí, así es. El domingo, entonces, va a ser el tercer show, porque mañana hay otro. Por suerte, ella tenía una ventana de tiempo, porque la gira de Taylor Swift por Latinoamérica sigue en Brasil.
Sí, recién el viernes va a tener su primer show en Brasil, así que tenía ahí un margen de tiempo. Bueno,
sí, menos
Taylor
mal.
Se va a quedar descansando en el hotel. Recibió la visita de su pareja. Así bueno, que es un buen día para quedarse tranquilos, descansando.
Taylor va a ser una de las que te dije que la va a pasar bien, porque no hay nada más lindo que estar con la persona que querés abrazada en un día de lluvia. Sí. Así que está mal, pero no tan mal. Sí, lamentablemente los fans se tienen que volver a su casa. La verdad es que para los que viven acá en Buenos Aires es mejor porque es peligroso. Digo, una tormenta eléctrica es peligrosa para un show en vivo.
Y además que no terminás... Entiendo que el fanático de Taylor Swift dice, yo lo quería ver igual al show hoy, pero la verdad que si el tiempo te acompaña es mucho más disfrutable en otras condiciones, ¿no?
Sí, hay que pensar igualmente que mucha gente viajó para ver el show, mucha gente del interior del país y también de países limítrofes, a donde Taylor no va a ir, Chile, Bolivia,
hoy
Uruguay, Paraguay.
En tele a chicas de Chile. Sí. Que estaban contando, bueno, habían hecho un sacrificio grande para venir.
Así es. Pero vamos a arrancar con nuestra primera nota del día. Después vamos a volver a hablar de Taylor, porque la verdad que es el fenómeno musical del año, podemos decir.
Obvio.
Por supuesto, es un artista que viene en su mejor momento, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a recibir a los mejores artistas del mundo. Por suerte, Buenos Aires es una plaza artística muy importante, pero Taylor vino en el mejor momento de su carrera y eso está muy bueno, pero después vamos a hablar de ella. Bueno, se cumplen 40 años del regreso de la democracia, es algo que nosotros hablamos mucho en nuestro programa.
Nosotros somos hijos, los dos, de la democracia, pero ya entrada a la democracia.
Sí, podemos decir que vivimos siempre, que tuvimos la suerte de vivir siempre en democracia, nunca vivimos bajo una dictadura. Hace pocos días, el 30 de octubre, se cumplió un aniversario de el día que fue elegido Alfonsín como presidente, luego... Lo conocimos con los años como el padre de la democracia, por supuesto, pero él asume el 10 de diciembre del 83, que va a ser obviamente el aniversario dentro de un mes, nada más vamos a tener el aniversario de esa fecha. Y bueno, muchos chicos nacieron, tuvieron el honor de nacer en ese día y de tener en su DNI la fecha emblemática, sin duda, una de las más importantes de la historia argentina. Y tal es el caso de Laura Lemucci, que nació en la Clínica Central de Zárate, uh-huh, hace 40 años, o sea, que ronda ahí por nuestra edad también, por los 40.
Sí, somos un poquito más chicos, no quiero decir nada, pero bueno, somos un poquito más jóvenes.
Unos meses. No te mandes la parte, no te mandes la parte. Así que la vamos a saludar a Laura. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Estás en Zárate, cerca de Zárate, ¿no?
Estoy en Lima, más precisamente, que uh-huh, es partido de Zárate, vamos a 17 kilómetros.
Así. Los Pagos de Goicoechea, ¿no?
Los Pagos de Goicoechea y de la central nuclear Atucha.
Exactamente.
Ah, dos hitos recontra mega importantes. Sí. Por cosas distintas, pero mira qué conocido que es Lima. ¿Y llueve allá también o no?
Sí, está lloviendo en este momento, la verdad que bastante fuerte, ahí está tronando.
Sí, se escucha.
Se escuchó.
Bueno, o sea que sí, la alerta era para 11 provincias y Buenos Aires casi toda cubierta de tormenta. Pero vamos a hablar de tu historia. Laura, naciste hace 40 años, casi 40 años, un 10 de diciembre del 83. ¿Qué significa para vos haber nacido en esta fecha tan emblemática?
Y para mí la verdad que es un orgullo. Básicamente porque tengo inclinación política radical, así que nada, contentísima con lo que está pasando porque se cumplen 40 años, es 10 de diciembre justamente, de esta oportunidad que nos dio Alfonsín, ¿no? De vivir en democracia.
¿Y qué te contaron tus papás de ese día? Que tu mamá habrá comenzado con trabajos de parto y fue una, porque una, fue una fiesta total, ¿no? Los que lo vivieron recuerdan ese 10 de diciembre con mucha gente en la calle y con mucha alegría.
Sí, justamente eso me dice, que todos festejando la asunción de Alfonsín, reunidos en plazas, ella me tuvo a las 11 de la noche, así que ya venían, nada, con todo el día de festejo. Y el médico que la atendió, radical, así que también todos contentos.
Estaban todos contentos.
Laura, vos hablabas de tu inclinación radical. ¿Es porque tus papás eran radicales, eran militantes del partido o tenían cercanía con Alfonsín? Digo, porque esto debe haberle generado un orgullo especial, más allá de la felicidad de que llegue su hija ese día, pero me imagino al papá chapeando con los amigos, ¿no? Mi hija nace el día que asume Alfonsín.
Mira, justamente mi papá... No. Mi inclinación política viene a través de mi abuelo materno, ajá, que es súper radical, y nada, a mí me empezó a interesar, por supuesto, de más grande, cuando empezamos a tener charlas, extensas charlas sobre política, y bueno, él, fanático de Alfonsín, y por supuesto que era un orgullo para él tener a su nieta que haya nacido ese día, ¿no? Y nada, como que todo me fue llevando y nada, me enamoré también del radicalismo.
Ahora vamos a hablar
siempre
de...
tuve claro que no era peronista, básicamente.
Claro, claro. Ahora vamos a hablar de esa militancia que llegó después, ¿no? Porque llegó varios años después. Laura, ¿recordás algo de esos primeros años de democracia de los 80? ¿Tenés recuerdos?
No, bueno, primero porque nada, era muy peque y después que de muchísimo más grande me empezó a interesar. De hecho, me fui a afiliar al partido de la Unión Cívica Radical porque lo sentía así, era como nada, básicamente para que mi abuelo sintiera ese orgullo de que yo pertenecía al partido político que él era partidario, ¿no? Y bueno, me afilié y ahora estoy militando con Ateneo Zárate, que es una agrupación liderada por María Elena Galea, que asume ahora dentro de poco como diputada nacional, y es de la línea de Maxi Abad, que es radical también.
Claro. ¿Y a qué edad te afiliaste?
Y esto hará 5 años más o menos. De muy grande empecé.
¿Y por qué, Laura? ¿Qué pasó? ¿Por qué hace 5 años decidiste que era el momento de afiliarte al partido? Ay, me parece que la perdimos, ¿no?
La perdimos, sí.
Nos estaba contando su historia de, me imagino que debe haber llegado al comité cuando se afilió, y lo primero que debe haber dicho es: yo vengo con un carnet de nacimiento, con un documento de 10 de, sí, de diciembre. No cualquiera lo tiene, no, así que una chapa especial.
Sí, sin duda, sin duda. Qué fuerte, ¿no? Lo que lo de, la debe haber cruzado esa, esa historia con su abuelo radical, para que ella ya de grande, bien entrada en la adultez, haya decidido militar y haya decidido sumarse a las filas del radicalismo. Un partido que en definitiva también en el último tiempo quizás estaba más vinculado a no tanto a generaciones jóvenes, ¿no? Uh-huh. Siempre los hay, pero bueno, ahora si la recuperamos, vamos a preguntarle también su rol y qué piensa, ¿no? de la actualidad, porque la verdad es que el radicalismo y el alfonsinismo puntualmente ahora están con un debate interesante respecto de cuál es la postura que toman de cara al balotaje.
De pronto el radicalismo está ocupando un lugar en la escena política, digo, siempre lo cumplió, por supuesto, pero uh-huh, dentro de las filas de Juntos por el Cambio. Entonces ahí quedaba un poquito más diluido con la contracara del PRO. Ahora el radicalismo en particular tomó fuerza, un lugar propio y una voz propia. Entonces se está hablando mucho y es interesante también escuchar a los militantes. Pero bueno, volviendo a la historia de Laura Lemucci, que es una de las que tuvo el privilegio de nacer cuando volvió a la democracia, hay que recordar lo que decía hace unos minutos, que hace poquito, nada más el 30 de octubre, se cumplió el aniversario del día que ganó, claro, Alfonsín con el 52% de los votos a Italo Luder, después de 7 años y 7 meses de dictadura militar. Así que había mucha alegría, mucha esperanza de tener un nuevo gobierno, sobre todo después de lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Que sacó el manto de temor que había sobre la dictadura, y que mucha gente empezó a salir a la calle, empezó a mostrar lo que estaba pasando. Así que esas elecciones fueron muy importantes y se vivieron así, con mucha alegría. Creo que retomamos la comunicación. Laura, ¿me escuchás?
Sí, ahora te escucho.
Y bueno, la lluvia está generando muchos problemas. Entiendo que también esta comunicación está mediada por eso. Bueno, nos contabas entonces que estás militando en el radicalismo, que lo decidiste hace 5 años, ir a afiliarte al comité. Y hablaba recién con Gerardo. Cuando te fuiste a afiliar, ¿vos lo comentaste o lo comentás seguido esto de que naciste el 12 de diciembre del 83?
El 10 de diciembre.
El 10 de diciembre, sí, ahí está.
Perdón. Sí, para ellos ahora es como un orgullo tener una integrante que haya nacido justo ese día. De hecho, me invitaron hace unos días a descubrir una placa en el monumento de Alfonsín en la ciudad de Zárate,
sí,
un acto radical, y justo ya había salido la nota en el diario, y esta gente, toda lectora, uh-huh, del diario Clarín. Así que me reconocieron y me felicitaban, o sea, me sentí como una estrella.
Como una estrella, sí. Hay que contarle a la gente que Laura fue una de las protagonistas de una nota muy leída en Clarín, que fue Los Hijos de la Democracia, que reunió en esa nota de Malena Martos y de Candela Toledo a chicos de 40 años hoy que nacieron en esa fecha emblemática. Y una de las historias, obviamente, era la de Laura Lemucci. Laura, y hablábamos recién con Gerardo sobre este momento del radicalismo, porque de pronto se habla de radicalismo todo el tiempo.
Sí.
¿Cómo estás vos con estas conversaciones que se están dando alrededor de la figura de Alfonsín?
Yo estoy fascinada porque para mí fue un gran presidente. Uh-huh. Tenía una política muy honesta y las causas que defendía eran genuinas. A mí la verdad que me da orgullo que se hable del radicalismo.
Y Laura, ¿y te genera cierta incomodidad el lugar que tiene ahora, por ejemplo, un dirigente radical que, por un lado, de cara a un balotaje del 19 de noviembre, en poquitos días nada más, tiene que definir entre un gobierno al que ha criticado y ha sido una oposición férrea, como ha sido el kirchnerismo, bueno, en este caso ahora con la conducción de Sergio Massa, pero enfrente la otra opción, la opción del cambio, es un dirigente político que se metió o en la política hace no mucho tiempo, pero que si hay algún dirigente al que ha criticado y ferozmente ha sido a Raúl Alfonsín. ¿En qué te lugar te situás? ¿Cómo te atraviesa eso? ¿Cuál es tu postura? ¿Si es la partidaria o si tenés una opinión puntual?
Mi opinión puntual es que no sé hacia dónde vamos. Por supuesto que por mi inclinación política no soy fan del gobierno actual. Pero a su vez me asusta mucho lo que viene, porque la verdad que creo que todos estamos en un estado de incertidumbre y que si bien apuntamos a un cambio, a salir de lo mismo de siempre, lo que hay enfrente genera temor también. Pero bueno, no sé, las urnas definirán, gracias a Dios tenemos esa posibilidad, y ojalá que se resuelva de la mejor manera y que bueno, que tengamos un país como nos merecemos, ¿no?
Así es, normal, sí, bien, al menos
democracia.
Sí, y siempre en democracia, por supuesto. Laura, ¿fuiste fiscal en las últimas elecciones?
Fui a fiscalizar, sí.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Y yo ya había ido y esta vez fui de fiscal general.
Ah.
O sea que andábamos recorriendo todas las mesas con unos compañeros del comité. Uh-huh. Así que no, súper tranquilas, gracias a Dios. Había algunas mesas que otras que rompían muchas boletas, sobre todo de Milei.
Sí.
Pero fue bastante tranquilo el asunto. Acá en Lima, por ejemplo, bueno, ganó el partido que nosotros estábamos apoyando, así que espectacular.
Fue un buen resultado para vos, lo viste con felicidad.
Sí.
¿Y
sí.
¿Cómo es la militancia radical ahí en Lima? ¿Cuántos son? ¿El radicalismo representativo? ¿Cómo es?
Y ahora, bueno, la agrupación en la que yo formo parte, el otro día, por ejemplo, cuando nos reunimos para este acto, como siempre en todo partido político hay divisiones internas.
Sí.
Unos salieron para un lado y los otros para el otro. Mm. El grupo este al que pertenezco, la verdad que es un grupo humano hermoso. Gente muy compañera y comprometida con las necesidades ahora de la ciudad, y que bueno, cuando asuma Maskin, que es el candidato que apoyamos, bueno, se repartirán trabajos, puestos para mejorar la calidad, ¿no?, de vida de todos los ciudadanos de acá.
Laura, ¿cómo es la participación de los jóvenes en la política en Lima? Porque con Gerardo recién hablábamos cuando se cortó la llamada que el radicalismo en general está como asociado a militantes un poco más grandes, ¿no? Como no está asociado actualmente a la juventud. ¿Y cómo es en Lima la cosa?
Mucho público joven, pero en Zárate hay una agrupación que se llama Juventud Radical.
Ajá.
No recuerdo ahora, perdón, sé que se llama Lucio, el chico, el presidente, pero no recuerdo su apellido. Y es hasta 30 años la participación. Y ellos tienen un hermoso grupo que militan y van muy bien. Tienen sede en Zárate también. Y bueno, la idea es que se sumen los jóvenes al radicalismo, que es muy interesante la historia, los propósitos que tienen, así que nada, invitarlos a todos que busquen en Instagram, en Facebook, Juventud Radical, y se vayan sumando para empezar a participar.
Así es. Y ahora que se cumplen 40 años de este regreso a la democracia, Laura, ¿vos crees que hay deudas de la democracia que no se cumplieron en estos 40 años? ¿Qué te hubiese gustado que pasara en estos años que no pasó con la democracia?
No, yo creo que deuda no. Creo que nos han dado herramientas como para poder manifestarnos y tener la posibilidad de elegir lo que queremos. Uh-huh. Así que básicamente conmigo, por ejemplo, yo no siento que haya una deuda. Por ahí he escuchado otros comentarios de mis compañeros de
militancia.
No, de militancia no, de la nota. Ajá. Que ellos por ahí mencionaron algo sobre el asunto, no recuerdo puntualmente qué, pero como que sí, que alguna deuda que otra han tenido, pero en mi caso, por ejemplo, nada, muy conforme con
estos 40 años,
con tener la posibilidad de elegir, de la libertad de expresión. Sí, la verdad que sí.
¿Sentís esa libertad que te dio Alfonsín aquel día cuando naciste bajo su gobierno? Bueno, Laura Lemucci, muy muy linda tu historia, y sos una hija de la democracia. Así es.
Hija de la democracia.
Hija de la democracia.
Gracias a ustedes.
Gracias por esta charla.
Que sigan muy bien.
Gracias.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual, y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Me paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, solo espero verte llegar por esa puerta. Lo que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más.
Fuera de Foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Bueno, muy linda nuestra primera historia de la hija de la democracia, en este caso, nacida el 10 de diciembre de 1983. Por suerte, muchos no podemos dar el lujo de decir que vivimos toda nuestra vida en democracia. Esperemos que sí así, porque es uno de los valores más importantes que tiene este país, ¿no? La continuidad democrática de todos estos años. Sí. Y vamos con nuestra segunda historia del día, que se habló mucho de este tema en las últimas semanas. Vamos a contar la historia de el milagro que hace que, o que puede hacer que sea santa, mamá Antula. Detrás de esta historia hay un santafesino.
Santafesino, santacruceño, ahora vamos a preguntar bien, bueno, vive un tiempo en cada lugar.
Bueno, pero yo quiero saber detalles de la boca de uno de sus protagonistas, porque estamos en comunicación con María Laura Baranda, que es esposa de Claudio Perusini, que es la persona que está detrás de este milagro. Yo no quiero adelantar mucho porque quiero que ella nos cuente todo acerca de esta historia. María Laura, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Muy bien, perfectamente.
Bueno, gracias por llamar, gracias por interesar.
Sí, nos interesa muchísimo esta historia, la estábamos buscando. Y bueno, María Laura, contanos, ¿de qué se trata este milagro de mamá Antula?
Ay, si yo pudiera explicar y transferir a cada uno de ustedes la vivencia, en realidad, nosotros a mamá Antula no la conocíamos. Quisiera comenzar desde ese lugar. El 25 de julio de 2017, antes ustedes decían santacruceños, santafesinos. Bueno, el que es santafesino es Claudio, pero nosotros durante 34 años vivimos y seguimos viviendo en Santa Cruz. Nuestros primeros años fueron en la ciudad de Río Gallegos, y a partir del 2008 en un pequeño pueblo que se llama Lago Posadas, noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bien. Nuestros hijos terminan el secundario y vinieron a estudiar aquí, a la ciudad de Santa Fe. Entonces, en el año 2017, en las vacaciones de invierno, vinimos a saludarlos. Lo hago breve. A Claudio, el lunes 25 de julio, a la madrugada, se descompone, perdiendo totalmente el sentido. Él nunca supo lo que le pasó. Él se levantó al baño cuando se vuelve a acostar y respira de otra forma y quedó totalmente rígido. Y una de mis hijos es guardavidas, así que le sostenía la cabeza de una determinada manera para que pudiera seguir respirando hasta que llegó la ambulancia y lo trasladaron al Fungen. Ese día eran las 5 de la mañana, a las 7 aproximadamente me dijeron que pasáramos a despedirnos porque Claudio se moría, o sea, ya no estaba, no tenían todo entubado, bueno. Y pasó ese día, eso fue un lunes. El martes vino de Buenos Aires el monseñor Ernesto Probando, muy amigo de Claudio desde la secundaria, y lo vino a despedir a su amigo. Llegó, fue a la terapia del Cuyen y allí rezó y le dio la unción de los enfermos. Posteriormente vino aquí a la casa de la mamá de Claudio y nos reunió a su mamá, a mí y a los dos hijos. Rezamos pidiendo por Claudio, por su salud o por su descanso eterno. Y me preguntó si conocía a mamá Antula. Le respondí que no, además que mi cabeza en ese momento no estaba allí. Y así que me dijo, bueno, la vamos a invocar. Y si vos querés, pedile todos los días a ella para que interceda frente a Dios por la salud de Claudio. Obviamente que sí, que me aferré a eso. Y así, poco a poco, la fui comenzando a conocer. Quiero recalcar esto. Para nosotros, los santos son intermediarios frente a Dios. El que otorga el milagro es Dios.
Bien, o sea que ustedes no conocían a mamá Antula hasta ese momento en que les dieron esa estampita.
Ah, la estampita es interesante porque la historia de la estampita es que Ernesto la deja en el monitor donde se está controlando la salud de Claudio y me dice a mí, mañana cuando vaya, fíjate si está. Bueno, al otro día cuando voy, le pregunto a la enfermera de terapia y me dice, no, esas cosas aquí no se suelen dejar. Y ahí quedó la historia de la estampita. Mientras tanto, uno seguía rezando. A la semana y media, cuando sale a terapia intermedia Claudio, aparece esta estampita entre las cosas de higiene de él, un poquito maltratada, pero aparece. Y ahí la tomo, la guardo y sigo rezándole a ella y su oración.
Bien, al principio el pronóstico era un pronóstico absolutamente negro, no había ninguna posibilidad de que él se salvara. ¿Y qué fue pasando con su salud a medida que pasaban los días y ustedes comenzaron a rezar?
Yo tengo aquí lo que los médicos decían, ¿no? Uh-huh. El pronóstico: ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, coma profundo, sepsis, shock séptico, resistente, con fallo multiorgánico. Claudio tenía toda la parte derecha de su cuerpo paralizada, no veía, no hablaba. Cuando él sale a terapia intermedia, apenas seguía con el dedo, con un solo ojo, el movimiento del dedo, y de la parte izquierda podía apretar la mano de la persona que le indicara o le diera la orden, y mover apenas el pie izquierdo, que también lo sometían a pinchazos. Ese era Claudio.
María Laura, sí. Y en el mientras tanto, porque uno imagina que en ese momento el médico dirá, bueno, son 24 horas, esperemos 24 horas más, y así van pasando esas horas que para ustedes deben ser interminables. Pero, ¿qué decían los médicos ante cada pasito hacia adelante de Claudio?
No fue todo solo pasitos para adelante, porque había días que ibas a escuchar el parto y te decían, hoy tuvo una infección pulmonar, comenzamos con otros antibióticos, al otro día había otra cosa, avanzábamos uno, retrocedíamos dos, pero nunca dejamos de tener esperanza, porque realmente los médicos, también vos los veías que luchaban mucho, que los seguían, que los observaban. Y los médicos, a medida que fue, él sale de terapia intermedia y pasa directamente a un hospital de rehabilitación, el cual también muy agradecidos, y hacía muchísimo tiempo que no tenían pacientes en este estado. Cuando Claudio puede, pensemos que tiene que aprender a tragar, a hablar, a mirar, a moverse, a caminar. La primera vez que yo lo llevo para otro estudio, al Cuyen, en silla de ruedas, realmente los llevé a terapia para que los médicos lo vieran, se emocionaron y decían, es increíble. Estaba todavía con sondas nasogástricas, traqueotomía. Imagínense cuando lo vieron caminando, cuando lo vieron hablando. Claudio hoy camina, habla, se mueve, nada, maneja, o sea, volvió a su vida normal, como él dice, no como antes, pero sin duda que es una persona totalmente habilitada a todo.
Claro, y María Laura, y antes de meternos en la otra parte de la historia increíble que tiene que ver este camino hacia lo que va a terminar siendo la declaración de santa de Mamantula, desde la ciencia, los médicos no pudieron, digamos, terminar de tener claro nunca ese desenlace tan favorable para la salud de Claudio.
En realidad, yo creo que te lo dije, que ellos manifestaban, esto es un milagro, esto no puede ser. No fue fácil recoger testimonios de los médicos. Algunos no los dejaron sus propios jefes médicos, porque ellos hablan desde la ciencia, claro, nada más. Y lo que uno les decía es, nosotros necesitamos testimonios que cuenten lo más objetivamente posible lo que ustedes vieron en este paciente. Y la verdad que así fue, que el neurólogo dio testimonio, el cardiólogo dio testimonio. El cardiólogo decía, pero yo soy escéptico, yo no creo en nada. Y no, doctor, usted no tiene que creer, tiene que decir y narrar lo que vio en este tiempo en Claudio, y bueno, todos terminan diciendo, pero a veces es muy difícil expresar a través de un medio radial o demás. Claudio, en la parte posterior de su cabeza, tiene un gran triángulo blanco en forma transversal y frontal que se ve en las tomografías computadas. Todo eso está muerto. Entonces, los médicos dicen que es imposible que él esté como esté en estos momentos. Y la primera evaluación de los médicos en Roma, porque ustedes saben que primero, esto fue en el año ya febrero, marzo del 18, cuando comenzamos a recoger todos los estudios, su historia clínica, testigos, testimonios de antes, durante y después de cuando Claudio sale del Cuyen, se envía a Roma y esto es sometido a varios jueces, primero algunos médicos, también teólogos, pero la parte más difícil, entre comillas, es la parte de los médicos. Claro. Todo ha tenido que ser traducido en italiano, todo, bueno, en fin, un caminito largo, pero que ellos dicen en su evaluación que no hay explicación científica para esta recuperación.
María Laura, quiero retroceder un poquito en el tiempo. ¿En qué momento, tanto vos como quizá Claudio, cuando ya estaba un poco más recuperado, empezaron a asociar esta recuperación a un milagro de Mamantula?
Bueno, justamente, primero porque la invocábamos todos los días. Y como te dije, mañana, tarde y noche, y no es mentira. Porque cuando vos tenés a la persona que amás en este estado y en terapia, no dormís y lo único que haces es pensar, y en mi caso, sentí realmente la presencia de Dios y me aferré a pedirle y que sea por intercesión de Mamantula. Allí, en los espacios a veces que podía, comencé a leer algo de la vida de ella. Pero bueno, hasta el año 18, en este sentido, hasta el año 18, que justamente el padre Ernesto Teobaldo viene y me dice: María Laura, dado que todos decimos desde lo vulgar que esto es un milagro, ¿no querés que lo presentemos como para la santificación de Mamantula? Y mi respuesta fue que sí, porque ella fue compañera a lo largo de todo el proceso. Eso por mi parte. Sí. Y por la parte de Claudio, cuando él ya puede escucharme más y comprender más, yo le cuento, y el acercamiento de él fue comenzar a leer un pequeño libro que habla de la vida de ella. Y él siempre manifiesta a los medios que le preguntan que, siendo él licenciado, profesor en filosofía y demás, le costaba más de 2 horas leer una hoja de la vida de Mamantula y otro tanto interpretar lo que leía. Pero así la fue conociendo y la verdad que la fuimos queriendo. Es muy querida.
Eso me gustaría saber, meterme un poquito en la figura de Mamantula. ¿Qué descubriste de ella? ¿Quién era Mamantula?
Lo primero que me llama la atención es que es mujer. Estamos hablando de una mujer del 1700, la época del virreinato. Pensemos en Santiago del Estero. Bueno, Santiago del Estero era un lugar muy importante en la época del virreinato. Y ella pertenecía a una familia muy bien, muy adinerada. De hecho, ella hablaba francés también y mantiene correspondencia con distintas religiosas y espirituales, de sacerdotes en su dirección espiritual de Francia. Y para ella es muy impactante cuando los jesuitas son sacados del virreinato. Yo siempre digo que habría que volver a ver la película de La Misión, donde justamente se presenta cómo ellos son expulsados del virreinato por asesorar, darle educación, hacernos pensar a las personas con las que trabajaba. Bueno, al ser ellos expulsados del virreinato, ella, laica, no monja, laica, junto con otro grupo de mujeres, salió a proponer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. De hecho, a ella se la llama la peregrina de la fe, porque ella todo lo hace caminando, habrán escuchado por allí, descalza. Ella llega a Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, llega a Buenos Aires. En Buenos Aires se refugia en la Iglesia de la Piedad, donde hoy están sus restos, porque fue apedreada, era maltratada, y le decían la loca. Pensemos, ¿no? Muchas veces hoy en este contexto nuestro que se defiende tanto los derechos de las mujeres y cuesta, pensemos en el 1700. Y lo más impactante para mí era que reunía justamente a mulatas, a criollas, a mujeres de la alta sociedad, y las convocaba todas juntas a hacer los ejercicios. O sea, era una grande, una avanzada para la época de la que estamos hablando.
Fue beatificada en 2016 recién. Recordemos que Mamantura muere en 1799. Fue beatificada en 2016 y ahora, a partir de esta tremenda historia que los tuvo a ustedes, bueno, a Claudio como protagonista, se puede llegar a dar que sea la primera mujer argentina santa.
Y ahí sí quiero decir que indudablemente es el Papa Francisco el que rescata también su historia. Ya la conocía aquí, y con él se da la primera beatificación, y ahora sería, bueno, esto. Pero yo digo también lo que dice Claudio. ¿Saben? Milagros hay muchos, y hay todos los días. Lo que ocurre es que no tenemos a veces tiempo para registrarlos, para seguir toda la historia, juntar los papeles, enviar donde corresponde, someternos a juicio. Ya les digo, uno cuenta la parte linda, pero fue difícil y costoso, no fue sencillo.
Claro.
Cuando uno lee y estudia la vida de Mamantula, ella desde el primer momento hace milagros. Por ejemplo, cuando reunían las mujeres a hacer los ejercicios, y también hombres, se quedaban sin alimento. Y cuentan la historia, los historiadores, que ella iba a rezar y aparecía, por la providencia de Dios, gente que donaba alimentos o lo que necesitaban para ese momento. Esto, 1700. Pensemos de ahí en adelante todo el bien que ella debe haber hecho.
Y María Laura, a partir de su historia y que se haya conocido, obviamente también a través de los medios, ¿se les acercó o se enteraron a ustedes de historias, no sé si similares, pero algún caso de gente que crea también que intercedió la mano de Mamantula en sus vidas con algún hecho puntual? Independientemente si después se presentó ese caso, si siguieron el camino que recorrieron ustedes.
Yo quisiera contarte que lo primero que me sorprende es cuando Ernesto Fiogando viene y me dice de rezar, y me dice, y hay muchas otras personas que le están rezando a Mamantula. No me digas ni cómo ni dónde, pero a través de amigas mías, amigas de Santa Cruz, amigas de aquí de Santa Fe, de Buenos Aires, me iban llegando mensajes, pero de Estados Unidos, de Roma, de España, gente que la conoce, que le rezaba, que sabía que había hecho otros milagros. Y ahí, para mí, más signo de interrogante fue, y más curiosidad me dio por saber de ella. Yo también quiero decirte que cuando se da a conocer el martes 24 de octubre la santificación de ella porque se aprueba el milagro, no la santificación, sino la aprobación del milagro para santificarla, la primera notificación que tenemos es de una sobrina que está en Canadá trabajando de médica y nos envía un WhatsApp y dice: tío, tía, miren, ya es santa. Ya, en Canadá ya lo sabían, nosotros nos enteramos después. Pero realmente son estas cosas incomprensibles a la inteligencia nuestra de cómo se dan. No conozco puntualmente otros milagros así como los que vos me decís, pero yo escuchaba al padre Tenti en Santiago del Estero y él dice que tiene innumerables milagros que podría narrar, que también él ha cometido el error de no recoger los elementos necesarios para que sean avalados por la Santa Sede como milagro.
¿Tuvieran la posibilidad de viajar a Santiago del Estero para conocer cómo? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia?
Dura y hermosa. Nos llevó un hermano de Claudio, fuimos el año pasado, fuimos en el mes de julio, fines de julio, como dos personas que quieren llegar hasta el lugar donde había nacido Mamantula. Hay allí una capillita muy sencilla, detrás hay un gran tinglado donde se reúne la gente a rezar, y después hay unos 700 metros, un poco más, hasta un oratorio que era donde Mamantula rezaba. Y yo y Claudio lo hicimos a pie. El hermano de Claudio dijo: no, yo no voy, yo voy en camioneta, no. Es muy árido, es una zona muy humilde, muy pobre, falta el agua. Y vos allí decís: si ella pudo en el 1700, mirá nosotros ahora. Realmente no la amás o la valorás, esa sería la palabra, la valorás mucho más en toda su tarea de promulgar la fe cristiana. Por eso, permitime que diga, nosotros nos preguntábamos si debíamos dar nota, porque el personaje, la que tiene que ser el centro de todo, es ella. Y esto de querer informar o decir es para invitarlos a que cada uno lea, conozca su vida y se acerque, porque la fe es intransferible, pero que Dios habla a través de la historia, y a través de la historia desde el 1700 hasta hoy lo sigue haciendo.
Yo creo que la transmitiste de forma muy hermosa la historia, nos conmovió y nos hizo conocer muchísimo más de Mamantula a nosotros, a los que nos están escuchando, así que vale la pena contar la historia. Muchísimas gracias por esta entrevista, María Laura Baranda, contándonos el caso de su marido y el milagro de Mamantula que la va a llevar a ser la primera santa argentina. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y ojalá haya sido de ayuda. Un besito.
Gracias.
Lejos.
programa hecho de palabras y buena música. Transmitimos historias por Radio Cultura 97.9.
You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do.
Bueno, había que escuchar la Taylor, ¿no? Porque
somos, ¿somos Swifties?
No, somos Swifties.
Bueno,
no,
Horacio Rodríguez Larreta era Swiftie. Se declaró Swiftie antes de las elecciones, así que nosotros tranquilamente.
Salieron de abajo de la baldosa los Swifties. Ahí está llenísimo de Swifties. Yo creo que son más mujeres, ¿no? El público Swiftie es muy femenino. 20-30, ¿no? Ahí, y muchas adolescentes también.
Y más chico también.
Así que, bueno, las Swifties van a poder disfrutar del segundo recital de Taylor Swift, lo dijimos.
Las Swifties que también... ¿Qué? Jugaron su papel
político
previo a las elecciones.
Sí, inesperado.
Inesperado, sí.
Inesperado. Sí, jugaron un rol ahí. Hubo uno de los fandom que llamó a votar por Massa y después se empezó a conocer un poquito más sobre la historia de Taylor en Estados Unidos, para quién jugaba, si era demócrata, si era republicana. Después, sí, se empezaron a viralizar y sobre todo el fragmento de un documental donde ella se expresaba muy en contra de Trump y de ideas muy conservadoras. Y bueno, y eso llevó a asociar a Trump con Milei y entonces Taylor Swift es masista. Esa sería un poquito resumido lo que pasó.
Bastante resumido, sí. Sí, Taylor Swift es masista.
Es masista, sí. Así que había pulseritas que decían Massa, Unión por la Patria, no Milei. Bueno, se politizó Taylor Swift. Bueno, lo cierto es que arrancamos el programa contando que se suspendía la segunda fecha, así que ya no quedan casi chicas y chicos y chiques en los alrededores del Monumental. Todos los que estaban haciendo la fila desde muy temprano, incluso muchos se quedaron desde ayer, desde el primer recital, ya se volvieron a sus casas. Van a tener que volver el domingo, que está, que se va a hacer este segundo recital de Taylor. Van a poder disfrutar de 200 minutos, más de 3 horas, 3 horas 15.
Pone todo en los shows, ¿eh?
Pone todo, son shows largos. Pone todo y trajo el mismo show de Eras Tour que está haciendo en todo el mundo, lo trajo a la Argentina. No es que trajo un formato reducido, con las mismas pantallas, con la misma performance, con sus 16 vestuarios, cambios de vestuario, con sus 45 temas, todo tal cual lo viene haciendo en el mundo, lo trajo a Argentina, así que es un show de total elite. De hecho, es imponente esa pasarela en el Monumental que llega casi a la mitad de la cancha. Sí, eso hace que también mucha gente, muchos chicos que por ahí no tenían plata para pagar las mejores ubicaciones, la puedan ver más de cerca. Sí. Así que tiene un buen propósito y la verdad que deja todo, ¿no? Toca la guitarra, toca el piano, baila y canta 3 horas 15 minutos. No cualquiera lo puede hacer.
No.
Bueno, se nos terminó el programa, Gerardo.
Muy lindo programa.
Así es.
En un viernes lluvioso nos vamos a ver el viernes que viene.
Nos escuchamos el viernes que viene. Gracias por estar ahí.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña.